Amen et Amen. Oremos, Padre, te damos muchas gracias. Porque tú estás vivo, resucitaste a Yeshua de la muerte. Te agradecemos porque si Él no hubiese resucitado, estaríamos en un lugar muy miserable. El hecho de que Él ha resucitado significa que nosotros también lo haremos. Queremos ser seres agradecidos. Queremos confiar en ti. Hasta que recibamos nuestro propio cuerpo físico, estamos en este. Y mientras estamos decayendo, te pedimos por todos aquellos que necesitan un toque de tu parte, por aquellas enfermedades, los que están con enfermedades y con heridas y con necesidades físicas y enfermedades. Te pedimos en este momento que los sanes y también oramos por todos aquellos que están localmente y alrededor de nuestros y alrededor del mundo, los que están y los que te pedimos también por aquellos que están bajo la estos incendios que están sucediendo. Te pedimos tu protección en situaciones de temblores, terremotos, inundaciones, incendios, todas estas cosas que están sucediendo. También por aquellos que están alejados de ti, nuestros seres amados que están alejados de ti, para que regresen ellos a una relación contigo. Eres su papá, su Dios. Oramos por todas las naciones del mundo, nuestros propios líderes aquí en casa, congresistas, senadores, presidentes. Te pedimos que le des sabiduría, que estén en unidad, Señor. Prácticamente estamos en los Estados Unidos desunidos. Los Estados Desunidos de América. Y por eso te pedimos por nuestra nación, porque tú nos pides que oremos por ellos. Por la nación de Israel también oramos. Mientras entramos al mes de Elul, al mes de arrepentimiento, levantamos oramos por nuestra nación y por Israel, que se arrepientan y que regresen a ti, que regresen al pacto. En toda forma, habla, Señor, a los líderes políticos para que regresen a ti y a tu Torah. Y te lo pedimos en todo el mundo, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a orar por los niños. Muchos niños. Aquí está la próxima generación. Estamos hablando de que en los últimos tiempos habrá una generación que va a buscar al Señor, que sea esta la generación. Señor, te pedimos por estos niños porque son como flechas de tu arco. Y pedimos bendiciones sobre estos niños, sobre los maestros. Esta mañana llénalos de tu espíritu para que estas semillas que están poniendo en estos corazoncitos que caigan en una tierra fértil y buena muy profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pueden tomar asientos. Vamos a ver la primera diapositiva. ¿Y qué es lo que dice? Dice Elul. Es el mes que empieza esta noche. Es el mes de Elul. Elul, como les digo, es un tiempo de tocar el shofar cada mañana. Este verso no está en sus notas, pero saben, este verso de Eclesiastés 3, donde dice que hay un tiempo y un momento para cada propósito de la tierra, de hora de sembrar, de recosechar, de el calendario bíblico es el que te dice estos tiempos, te indica estos tiempos. Dios dice que hay un momento, un tiempo para cada cosa. ¿Y quién inventó este calendario? No fueron los israelitas, fue Dios. Dios dio este calendario bíblico. Y está hablando de los tiempos, de las estaciones que van a ver. Y si no conocemos el calendario de Dios, no vamos a saber la hora que es y cuál es el momento para el mes de Elul. Es arrepentimiento. El primero de Elul, en que Moisés subió por segunda vez, fue en ese momento que Moisés pasó 40 días buscando el perdón de la nación por el pecado del becerro de oro, buscando perdón por la nación de Israel. Este es el aniversario de este evento, cuando Moisés asciende al monte de Sinaí por 40 días. Y también es el día en que Yeshua entra al desierto por 40 días para ser tentado. Y fue tentado. Este mes es todo acerca de tentaciones. Estuve leyendo acerca de uno de los artículos que está hablando de este mes y esta porción de Torah dice, es más, ¿quiénes pasan por tribulaciones aparte de mí? ¿Cuántos piensas que a veces son abrumadoras? Si una tienes una o dos, pero tienes cuatro o cinco, estás diciendo, Dios, ayúdame. Pero este artículo decía que es bueno recordar que esta es una prueba. Es solamente una prueba. Y cuando te das cuenta de eso, de que Dios está poniéndolos a través de pruebas, tenemos que entender de que si tú pasas por pruebas muy difíciles, porque Dios piensa mucho de ti, que piensa que eres muy fuerte, porque Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar. Y todo es acerca de arrepentimiento. Entonces, esa palabra debajo que se ve en la diapositiva es Shebu. Y en Isaías, este es uno de los capítulos que memorizaba, es uno de mis favoritos. Y dice, busca al Señor cuando Él sea encontrado. Eso implica que va a haber tiempos en que Él no va a ser encontrado. Dice, llámenlo cuando está cerca. Este es el mes de misericordia. Este es el mes de misericordia. Dios dice, va a haber un día que me vas a llamar y no me vas a encontrar. Adivina que Elul es el mes en que el rey está en el campo y él viene a venir. Miren, las elecciones vienen en noviembre, ¿verdad? Pero este es el asunto. Cada año en Rosh Hashanah es cuando Dios es coronado como rey otra vez. ¿Y cuál es la diferencia entre Melech y un rey? Hay una gran diferencia. Cuando uno piensa rey, estamos pensando en alguien que está, un hombre fuerte, que está con fortaleza reinando, con mano dura. Pero Dios, Melech, es un rey que solamente acepta a siervos voluntarios. Entonces en Rosh Hashanah estamos votando por Hashem como rey de reyes en cada Elul, en cada Rosh Hashanah, perdón. Entonces Dios está en el campo en este momento, en el campo, buscando a su gente, a su pueblo, diciendo, ¿dónde estás hoy en Rosh Hashanah? Entonces, este es el momento, esta es la estación bíblica de cuando te arrepientes y se te muestra misericordia. Entonces, si hay un mes de arrepentimiento, este es el mes de arrepentimiento. Antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, quiero que entiendas estas fiestas, empezando mañana. Si tú tienes un pecado que tienes con Dios, en contra de Dios o en contra del uno al otro. Entonces, este es el mes de arrepentimiento. Esta es la estación en que vas a entrar de arrepentimiento y misericordia. También se habla de circuncisión del corazón. Dios quiere circuncisar nuestro corazón. Y vemos que Dios instruye a los israelitas que al entrar a la tierra prometida deben detenerse entre las montañas de estas dos montañas, Gerizim y Ebal. En el medio hay una ciudad que se llama Shechem. En español sería Siquem, que significa hombro. Aquí se ve en la diapositiva el monte Gerizim y la otra Ebal. Una se supone que es una bendición y otra una maldición. Las tribus estaban una en contra de la otra. ¿Quiénes han estado en la ciudad? Muchos de ustedes. Es increíble. Aquí es donde José está enterrado. Hay muchas historias en Génesis acerca de esta ciudad en particular. Aquí es cuando Israel renueva su pacto con Dios. Este es un altar que se cree que Joshua construyó. Vamos a Deuteronomio 11, 26-29. Dice, miren, este es el nombre de nuestra porción de Torah. Hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Okay. Si Dios está diciendo esto, si está diciendo bendición, maldición, ¿cuándo vas a escoger? Ah, yo quiero esa. ¿Y por qué muy seguido escogemos la maldición? Es insano, pero lo hacemos. La bendición, si escuchas los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, la maldición, si no escuchas los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir otros dioses que no han conocido. Acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras a poseerla, pondrás bendición entre el monte Gerizim y la maldición del monte Ebal. Y vemos en Josué 8:30, dice, él construye un altar. Y se supone que ese es ese altar que está hasta el día de hoy. Yo nunca he ido al monte de Ebal. He estado en Gerizim, sí, pero se ve los tres mares. Cuando vamos a Israel, hay un lugar donde se puede ver el mar de Galilea, el mar muerto y el mar Mediterráneo, desde ese punto de vista. Miremos en Josué 8:33-34 y miren lo que sucede cuando entran a la tierra prometida. Y dice, todo Israel, los ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie ambos al lado del arca, delante de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. Se ve aquí que habían extranjeros, como nativos. Entonces la mitad estaba en Gerizim y la otra está en Ebal. La mitad de ellos estaba frente a Gerizim, la mitad a Ebal. Tal como Moisés sirvió al Señor, habían ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo del Señor. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, de la bendición, la maldición, conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces se debe de entender que Moisés leyó todo y cumplió todo. Josué 24:25-27, cuando hizo impacto con el pueblo aquel día, les impuso estatutos, ordenanzas en Siquem. En Josué escribió estas palabras en el libro de Dios y tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo al pueblo, ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros porque ella ha oído todas las palabras del Señor que ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes para que no digan a su Dios. Es interesante. Miren, nosotros no inventamos las grabadoras. Dios las hizo con piedras. Recuerda cuando Yeshua dice, si Si ustedes no lo hacen, las piedras van a llorar, van a clamar. Entonces, este es cuando se ve también que el pacto fue renovado. En Deuteronomio 11, 29, 30 dice, acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleva a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerasín, la maldición sobre el monte de Baal. ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, de la tierra de cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto a el encinar de Mor? Entonces, recuerde que puso esa piedra debajo de encinar, y Moré significa enseñar, es la palabra para enseñar, Moré, Morá. Génesis 12, 5, 7. Regresemos 500 años más atrás. Aquí está Abraham, tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, todas sus posiciones y que habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, estos, o sea, los que se habían convertido al Señor, y salieron a la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Y llegó a Siquem y estaba en la encina de Moré. Aquí hay un árbol de 500 años. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, por eso me gusta ir a esta zona, porque Moré, ahí está la zona de Moré. Abraham estuvo ahí, Josué le construyó un altar al Señor. Mucho sucedió aquí. Miremos el Deuteronomio 30, 15, 16. Esta es la misma palabra. Como mirar. Mira. He aquí. Yo he puesto delante de ti vida, el bien y el mal. El bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios. Andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques. Así como le dijeron, nos has sacado para matarnos, y alguna gente piensa acerca de la ley, para que no las dice para que moramos. No, es al contrario, es para vivir y multiplicar, para que Dios nos bendiga en la tierra que vamos a poseer. En Josué 24:32, los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem. Cuando vamos al monte de Gerasín, se puede mirar y se puede ver la tumba de Josué. De José. No se puede entrar a esa zona, es peligroso, pero sí se puede ver con binoculares. Y se supone que ellos debían de destrozar todos los altares. Miremos el Deuteronomio 12, 1 al 3. Dios dice, cuando llegues ahí, destruirá completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a su Dios. Sobre los montes, los altos, las colinas, debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento? Destruyen todo. ¿Y cuál fue el problema? Salomón fue el primero, el que construyó los altares paganos. Salomón hizo tuvo que ser destruido. Inclusive Salomón ofreció su primogénito al dios de Baal. Todos los altares paganos que Salomón inició y los otros reyes también tenían que destruirlos. Deuteronomio 18:8 dice, de ninguna manera harán lo que hacemos aquí, que cada cual hace lo que le parece en sus propios ojos. Wow. ¿Qué tal cuando dice, tu verdad no es mi verdad es no es tu verdad? Eso es lo que quiere decir hacer bien a sus propios ojos, hace lo que parece su bien a sus propios ojos. Entonces, cuando cada persona hace lo que está correcto en sus propios ojos, es la filosofía que está hoy en día. Deuteronomio 13:18, si escuchas la voz del Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he ordenado hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor, tu Dios. El problema es que a veces creemos que nosotros que somos Dios y hacemos lo que está bien entre nosotros porque nosotros somos Dios. Solo cuando nos damos cuenta de que Dios es el Dios. Y yo haría un Dios muy terrible. Y cada uno de nosotros. Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante qué. Ante sus propios ojos. Este es en el tiempo de los jueces. Volvemos a Deuteronomio 12, 28 al 31. Miren lo que se enfatiza aquí. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mande para que te vaya bien. A ti y a tus hijos después de la tierra, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor, tu Dios. Y luego dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, te vas a desposeer, que hayas desposeído y evites en su tierra, cuídense de no caer en una trampa imitándolos después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servía esta nación a sus naciones para que yo también haga lo mismo? Dice, no hagan esto, no procederás así para que con el Señor no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda nación abominable ante que el Señor odia, ellos le han hecho el honor de sus dioses. El problema aquí también es que mucho determina lo que es santo. Tú puedes determinar lo que es santo para ti, pero no significa que es santo para Dios. Dios determina lo que es santo para Él. En el resto de toda esta porción describe los tiempos, los lugares, las cosas, las acciones, los alimentos que son sagrados para Él, por los cuales su pueblo debe entrar en santidad con Él. Hay tiempos sagrados, lugares santos, comida santa, ingresos sagrados. A través de nuestra parte del diezmo, lengua santa, y el pueblo de Dios debe destruir cualquier influencia pagana, corruptora y profanadora, a sacar esas cosas de la tierra de Israel. En lugar de eso, construyeron los altares paganos. Y Dios dice en otra porción de porción de la Torah que dice que si hace eso, ellos se convertirán como una espina a tu lado. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se sabe cuál es un profeta verdadero o no? Uno de los versos en la Biblia dice, si uno de los que profetiza se convierte en la verdad. Pero esa no es toda la enchilada. Es una expresión mexicana que significa no es completo. Es otra cosa. Es interesante que este es el mes de pruebas y este es cuando esta porción de Torah es leída. Miren esto. Deuteronomio 13, 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta, oh Señor de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, ¿significa que esto es un verdadero profeta? Pero hay más, miren. Acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oír las palabras de este profeta o de este soñador, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de que el Señor su Dios esté en Dios, ustedes andarán y a Él le temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán a Él, se unirán a Él. Por este profeta, este soñador de sueños, se le dará muerte porque han aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Ok, sí. En todo caso, tal escenario parecería ser una prueba de nuestra fe o nuestro temor al cielo. ¿Por qué la Torah considera una prueba de nuestro amor por sobre todas las cosas? Esto no es una prueba acerca de lo que sabemos, pero es acerca una prueba acerca de en quien amamos. Entonces aquí estamos, milagros y milagros, milagros. Déjenme preguntarle algo. Yeshua hizo milagros, hizo prodigios, digo, señales que sucedieron Ok, entonces, cuando vamos a los judíos y le decimos, no entiendo, ¿cómo es que no crees en Yeshua? Él hizo todos estos milagros y señales y prodigios, y mira, aquí está. ¿Qué? Y le decimos a los judíos, aquí está tu hermano. Dicen, no se parece a nosotros. Y aquí está diciendo todos estos milagros y profecías. Y, ¿sabes qué? La Torah ya no sirve. Ya se eliminó. Los judíos van a decir, cuando leen Deuteronomio 13, oh, mejor, qué bueno que lo matamos. Eso es lo que dice. En realidad ellos no lo mataron. Ellos se lo entregaron los gentiles a los, y ellos los gentiles lo mataron. Pero en realidad, si tú quieres que la Torah es la palabra de Dios que ha sido hablada por Dios a través de Moisés, y la prueba es si este profeta que está haciendo milagros y prodigios y señales, y le dejamos a los judíos, ¿adivina qué? Él eliminó la Torah, no la necesitamos más. Entonces, ¿cómo en el mundo? O sea, pues los cristianos tienen que volver a pensar en lo que están enseñando. Muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo. Miremos en Hechos 2:22, dice, hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Miremos en Mateo 24:24, adivine qué, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y mostrarán señales y prodigios. Miremos en Tesalonicenses 2:8-9, entonces será revelado este impío sin ley a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con resplandor la manifestación de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. O sea que Satanás puede hacer milagros, él puede hacer toda clase de poder para hacer señales, prodigios, mentirosos, que con todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben la palabra de perverso? Es la palabra en griego es enomus, que significa sin Torah. El malvado que se menciona aquí es el que no tiene la Torah, si tiene sin ley. ¿Cómo se conoce el espíritu de anticristo? Es el que se quiere deshacer de la Torah. Eso es algo fuerte. Miremos el Deuteronomio 15, 7 al 9. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y con generosidad le presentarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y luego miren aquí. Cuídense de que no haya pensamiento perverso en su corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le darás nada, porque él pondrá a clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. ¿Quién ha escuchado de los ojos malos antes? Malos ojos. Miremos en Mateo 6, 22, 24, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y por eso, si la lámpara del cuerpo es el ojo, pero por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecer a uno amará al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Entonces no pueden servir a Dios en las riquezas. Esto está hablando de dinero. Dejemos que la escritura interprete la escritura. En lugar de poner una ideología del oeste, hay que miremos en Proverbios 28 a 22. El hombre avaro corre riquezas, tiene malos ojos y no sabe la miseria vendrá sobre él. Proverbios 22, 9. El generoso tiene ojos de abundancia, será bendito porque da su pan al pobre. Aquí encontramos el ojo malo, es algo que es uno que es tacaño. alguien que es avaro. Este es algo que es alguien que no le gusta dar, compartir. Quiere mantener todo para sí mismo. Es bueno ser generoso. ¿Y ustedes creen que esa es una ley mala? Oh, no tienes porque la ley se ha sido eliminada, así que puedes ser avaro. No sé, eso es estúpido. Cuando piensas en esto, seriamente, cuando se piensa en la ley, que es la ley ya se le dio eliminada, ya no tengo que darle al pobre más. Eso no tiene sentido. Vivimos en Isaías 54, 13, 14. Esa es parte de la Haftarah. Todos sus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia será establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás del terror, pues no se acercará a ti. Y del terror no se acercará a ti. Wow. Miremos el siguiente capítulo. 3, 6, 55, 3, 6. Inclina vuestro oído y venid a mí. Esto es tan importante. ¿Quién cree que tiene buen oído para escuchar? Déjame preguntarle a tu esposo o esposa. Hace mucho tiempo tomé una clase acerca de escuchar y creo que me habría olvidado la mayor parte, pero una de las cosas que enseñaban es acerca del escuchar con atención. O sea, si está leyendo el periódico y tu esposa te habla. Ah, te he escuchado, te he escuchado. Eso, que me mires, que me prestes atención. Lo mismo con tus hijos. Quiero que escuches. ¿Cuánto de ustedes necesita? No escucha, pero no te oye. Te escucha, pero no te oye. Dice, ven, 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 inclina. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirás vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordiosas mostradas a David. He aquí, le he puesto por testigo a los pueblos, por guía a jefe de naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías, una nación que no te conocía. Correrás a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, por el que te ha glorificado. Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamarla en tanto que esté cerca. Aquí se está hablando de Israel. ¿Cómo las naciones van a venir a Israel? A Israel porque Dios los ha glorificado. Eso es lo que proféticamente está viniendo. No sé si esto estaba en sus notas, pero en Deuteronomio 16, 15 a 16, parte de la porción de Torá. Sacrifica al Señor la Pascua, ofrenda de tus rebaños, tus manadas, al Señor, y comerás la Pascua de paz con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, para que recuerden los días de tu vida que saliste de la tierra de Egipto. Ahí está, en tus notas, dice, durante 7 días. Ah, ¿cómo salieron de la tierra de Egipto? Apurados, corriendo. Ellos salieron apurados, corriendo. No pudieron hacer pan. Tuvieron que hacer pan sin levadura. Estamos. Deprisa saliste de la tierra de la era de Egipto, dice en el verso 3. El hebreo, hay un término que se refiere aquí en el parpadeo de tus ojos. Se aparece mucho en las escrituras rabínicas cuando sucede algo instantáneo. Y se cree que la redención y la venida del Señor va a pasar en el parpadear de un ojo. Pero aquí está el asunto. ¿A quién les ha pasado algo que les ha sucedido algo instantáneo y no has tenido tiempo para reaccionar? Por ejemplo, un temblor, un terremoto. Imagínense en arrepentimiento. Mucha gente dice, oh, me arrepentiré más tarde. Ah, voy a estar con Dios bien más tarde. La Biblia nos dice que va a suceder instantáneamente. Y si crees que, o sea, si estás molesto con tu esposa se molesta contigo, se va a hacer que se le pase el fastidio en un segundo. No, toma tiempo. Entonces, piense desde una forma práctica, de vida práctica. Si tus hijos te han molestado, o tú a tu esposo o esposa, y dices, quiero hacerlo correcto, pero lo voy a hacer en un mes. ¿Cuál va a ser tu forma de pensar? ¿Esta persona le importa realmente? Me has fastidiado, estoy muy molesta. Y dice, sorry, lo digo, lo siento, pero voy a esperar un mes. Eso es lo que le decimos a Dios todo el tiempo. Tenemos que entender, es acerca de relación. Y dice, vamos a ser cambiados en un segundo. No sé dónde estamos. Todos vamos a ser cambiados. Va a suceder instantáneamente. No va a haber tiempo para ti para que hagas lo correcto con Dios. Acá está Haftara. Jeremías. Me encanta Jeremías. ¿A quién le gusta el libro de Jeremías? ¿A quiénes realmente les gusta? Jeremías es indicado para estos tiempos. Y yo pienso, como estamos cambiando las cosas, como hacemos, que enseño, que hacemos, tomamos 15 a 20 minutos, hacemos alabanza y luego enseño por 45 minutos. Voy a hacer una serie de todo el libro de Jeremías. A lo mejor va a ser la segunda parte de nuestro servicio. Porque Jeremías es absolutamente uno de mis héroes. Mira lo que dice en el capítulo 2, 4, 6. La palabra del Señor, escucha la palabra del Señor, casa de Jacob. Así dice el Señor. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué encontró los padres en mí que se alejaron? Se volvieron sin valor, buscaron cosas sin valor. ¿Dónde está el Señor que nos llevó por... El Señor que nos llevó por nos protegió en el desierto y nos dio de todo. La gente ni siquiera preguntó. Ellos ni se daban cuenta, la gente, de que Dios se había ido. Me hace pensar en la iglesia en Odisea, la Odisea. Todo el mundo que dice, estoy parado a la puerta tocando. Ellos piensan que es un mensaje de salvación, pero se está refiriendo a la iglesia. Que no se ha dado cuenta que Dios no está dentro de la iglesia. Y le están diciendo, déjanos tranquilos, estamos haciendo servicio aquí en una iglesia. Yo los traje a ustedes, en el verso 7, yo los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran sus frutos y sus delicias. Pero vinieron, contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación. En la 8, el sacerdote dijeron, ¿dónde está el Señor? Ellos ni siquiera se daban cuenta que el Señor se había ido. Los que se ocupan de la ley no me conocen. Esto es algo muy importante. Acá hay muchos terroristas de Torah por ahí. Hay muchos ahí que están Torah, Torah, y se molestan con la iglesia y con los pastores. Lo siento, tú no conoces la Torah. Esta gente son los que se ocupaban de la Torah y no sabían, no conocían al Señor. Y dice, los pastores se rebelan contra mí, los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechaban. El verso 11, ha cambiado algunas naciones sus dioses, aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cómo es que puede cambiar la gloria? Miremos en Romanos 1, 21 al 25. ¿Qué dice? Pues aún conocían a Dios, aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus corazones, mientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los integró a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, aunque quien es bendito por los siglos. ¿Cuán frecuente sucede que se cambie a Dios por otra cosa? En Jeremías 2:12-13, espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Estas dos cisternas, la que se habla, se está hablando de Egipto y Asiria. Y dice en el Juan, aquí, ¿qué haces en Jeremías 2:17-18? Judá, vuelto a Siria cuando Israel estaba atacando, y sucede a fueron a Egipto cuando Nabucodonosor estaba atacando. En el 2:22 dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor tu Dios. Déjame que le dé una explicación hebrea. Ustedes saben que si tomas un diamante y grabas algo en una piedra, es diferente que echar polvo en tus manos, tierra que la puedes lavar. Cuando dice la iniquidad está en ti, está diciendo como que se ha grabado, es como que se hace con en la piedra. Es como con ácido o con alcalino. Dice, no sé si tomas ácido o un alcalino, no te vas a deshacer de tu pecado porque está grabado. Y la única forma es hacer es con la sangre del Mesías. En el 32 dice, se olvida una virgen sus adornos, novias o tu vida, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Ese es uno de los versos más tristes que pueden haber en la Biblia para mí. En Jeremías 3:4 dice, acabas, me llamaste, Padre mío, tú eres el amigo de mi juventud, pensando. Una circunstancia que me sucedió el otro día, le tengo que dar la gloria a Dios porque Él recibe toda la gloria. No podía encontrar una de las llaves en mi casa. Por una semana. Estamos buscando por todas partes, de arriba y abajo, en los sofás, en los bolsillos, en todos sitios que puedes imaginar, por toda una semana. Y el otro día, digo, ¿ya es suficiente? Ayer, ya. Tengo que arreglar este carro, porque necesitamos dos carros. La próxima semana va a estar muy ocupada. Entonces llamo a la oficina de Honda, y el carro está parqueado en el garaje y todas las puertas están cerradas. Entonces dice, ¿qué está sucediendo aquí? Dice, ¿cómo es que la...? Entonces dice, la oficina dice, tiene que traerlo para acá. Entonces dice, no puedo, ¿cómo voy a sacar el carro? ¿Cómo van a entrar la grúa para llevarlo? Entonces dice, podemos hacer una llave esqueleto que puede desenllavar el carro, abrir el carro, pero no puede arrancar. Entonces hice todo, tuve el título y todos los papeles que tuve que me dio. Y abro la puerta, me dieron la llave, abrí la puerta, pero la llave no estaba dentro del carro. Entonces, ¿qué hago? Si la pongo en neutro, puedo sacarlo. Y a veces el timón se enllava también y no se puede hacer nada. Entonces llego dentro, me meto a la casa y estoy frustrado. ¿Y qué hice? Hello, hola. ¿Por qué no hice esto hace una semana? Y digo, ¿qué? Me digo a mí mismo, voy a orar, pero voy a orar bien fuerte, ni siquiera para mí. Dios, Dios, ayúdame a encontrar esta llave. La llave del carro de mi esposa, por favor, necesito la llave, por favor. Voy a la alrededor y vi que está parada, me está mirando y en 30 segundos, levanto el cuello el sillón y ahí estaba la llave que se había metido de entre dos, entre el que estaba metiendo bien metido dentro de los almohadones. Y me dio risa lo tonto que fui por no haber orado antes. Oh, 30 segundos. Dios lo hace tan, tan personal. Voy a orar fuerte. No voy a orar en mi cabeza. 30 segundos. Estuve muy emocionado. Y tuve que dar la gloria a Dios. No puedo decir, encontré mis llaves. Él es el que me ayudó a encontrarlas. Ok. Miremos en el Brit Hadashah, o Juan 6, 43, 41. Dice, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿No? Eso es muy importante, muy significativo. Y yo lo resucitaré en el día final, escrito está entre los profetas, y todos serán enseñados por Dios. ¿No leímos esto más temprano? Todo lo que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres antepasados de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, porque el que coma de él no muere. Yo soy el pan de vino que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por vida al mundo es mi carne. Voy a terminar con el mes de Elul. Empieza esta noche en la caída del sol. ¿Saben de qué tribu pertenece? La tribu de Gad. Y también tiene que ver todo con Elías. Y como les digo, acerca del el rey está en el carpo, está atrayendo a su novia. ¿Quién puede leer esto? Ani le dodi badodi. Ani dodi badodi. Ani dodi badodi. Badodi li. Ani le dodi badodi li. Ani le dodi badodi li. En las primeras tres letras se describe, oh, esto significa, soy de mi amado y mi amado es mío. Pero las primeras letras, cada palabra empieza, la primera letra de cada palabra es un acrónimo, forma un acrónimo del mes de Elul. Y si miras el Deuteronomio 30, el verso 6, dice el Señor, Dios va a circuncidar tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma para que vivas. La frase, el corazón de ti es igual, Elul, tiene las palabras, las letras, las primeras letras. La primera letra de cada palabra forma la palabra Elul. Y es ese momento de arrepentimiento. Momento de circuncidar nuestro corazón y para entender que le pertenecemos a él. ¿Usted recuerda de la palabra de arrepentimiento? ¿Qué? ¿Cuál es? Esa es la palabra agate. Es la palabra de arrepentimiento. Por eso Gad está asociada con el mes de Elul, porque su piedra era la agate, que significa arrepentimiento. Estas son las tres letras de Mida, letras de Teshuvah, que significa arrepentimiento. Gad significa también como Mazel Tov, buena fortuna, afortunado. Mazel en hebreo también significa constelación. Las 12 tribus están asociadas con una constelación, la constelación de Virgo, el mes de Elul y la tribu de Gad. Así están todos conectados. Elul es el último mes del año. Tishri es el final del año civil. Entonces, este mes se refiere al final y se habla de la Torah. Bueno, en Mateo 20, 8 al 15, aquí se habla la parábola de la persona que trabajó una hora, que la gente que trabajó de todo el día recibe la misma paga. Miren abajo, dice, ¿no es ilícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu mal ojo, yo soy bueno? ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Ven aquí, tiene que ver, el ojo malo tiene que ver con ser avaro o no generoso. Eso es en el verso 15 de Mateo. Voy a compartir algo que es muy interesante. Muchos años atrás, 2000 años o algo así, un rabino dijo esto: hay quienes pueden adquirir una participación en el mundo por venir en solo una hora. Pero cuando dijo eso, se estaba refiriendo a un judío llamado Elazar, que sintió que no tenía ninguna posibilidad de arrepentimiento, y ya que fue un pecador toda su vida, y mientras se sentaba en las colinas del monte Judea, sabiendo que estaba a punto de morir, gritó: colinas y montañas, ¿buscarás misericordia por mí? Aquí está en el mes de Elul, en el mes de buscar arrepentimiento, misericordia. Y eso, y ellos respondieron: ¿qué? Estamos demasiado ocupados buscando misericordia para nosotros mismos. Entonces, él grita: el sol, así el sol y la luna, busquen misericordia por mí. No, no, sabe, cielos y estrellas. Oh, les pide luego al cielo, a los cielos, luego al sol y la luna, busquen misericordia para mí. Y ellos respondieron: antes de buscar misericordia para mí, debemos buscar misericordia para nosotros, como dice el versículo. Él le dijo: extraídense constelaciones, busquen misericordia para mí. Ellos también respondieron: antes que busquemos misericordia para ti, debemos buscar la misericordia para nosotros, como dice el versículo. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos los ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid. Entonces se dio cuenta de que solo dependía de él. Puso su cabeza entre las rodillas, lloró amargamente hasta su alma se fue. Se escuchó una voz divina que decía que el rabino Elazar estaba destinado para la vida en el mundo por venir. En una hora logró lo que el justo lograron durante muchos años, porque trabajó tan duro en la única hora como lo hicieron justos durante la vida. Fue llamado rabino porque de él aprendemos el poder de una sola hora de verdadero arrepentimiento. En Ezequiel 18, 21 y 25 dice, ¿acaso me compadezco yo en la muerte del impío? Declara el Señor, pero y no en que se aparte de sus caminos vivas, pero si el justo se aparta de la justicia y comete iniquidad conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho se le recordará, le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido en el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Oigan, ahora es la cosa de Israel. No es recto mi camino, no solo los caminos de ustedes que no son rectos. Oh, okay. Dios es Dios y Dios son las leyes de Dios y Dios es Dios y lo que Él hace es lo correcto. Está leyendo Jeremías 31:20-21. Acá se está hablando en esta escritura, es la de arrepentimiento. ¿Saben que la creación empezó en el mes de Elul? Septiembre, el 5 de septiembre empezó el día, es cuando la creación empezó. En el 25 de Elul que Dios dijo, Yahi Or, que la luz sea. El 25 de Elul, porque en Rosh Hashanah es el sexto día cuando el hombre fue creado. Quiero mostrarles eso. Nehemías 1:3-5. Y me dijeron, remanente de los sobrevivientes y la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción a propio de la muralla de Jerusalén. Está derribada de sus puertas quemadas con fuerza. Y cuando oí estas palabras me senté lloré y hice duelo algunos días. Estuve ayunando, orando delante del Señor de los cielos. Te ruego al Señor del cielo, grande, temible de Dios, guarda el pacto y misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. En Nehemías 6:15-16, regresaron, construyeron las paredes y fue el 25. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, 52 días. Ese es el mismo día de la creación. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron, todas las naciones estaban alrededor nuestra. Decayó su ánimo porque reconocieron que esta obra había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Recuerden, este es el mes donde el Señor está cerca. Este es el mes de arrepentimiento. Hay tiempo en que Él ya no va a estar cerca y que no va a escuchar. Entonces tenemos que venir a Él mientras Él esté aquí. Tenemos que tener hambre y sed por Dios, por rectitud, amemos. Nos ponemos de pie y oremos. Les digo, este es el momento que tienen que interceder y orar por aquellos. Este es el mes de orar por ellos. Este es el mes. Muy seguido pensamos, yo estoy bien, no tengo que preocuparme por nada y más. No, este es el mes en que debemos estar intercediendo por otras personas que necesitan ser mostrada misericordia. Les digo, tienen que buscarlo mientras él pueda ser encontrado. La pared se puede caer muy rápido, en un instante. Tenemos que tener hambre por Dios. Amén. Amén. Padre, tenemos tanto hambre por ti. Pon en nosotros que seamos como ese venado que necesita agua, que corramos hacia ti. No que caminemos hacia ti, pero que corramos hacia ti. Con toda nuestra fuerza, nuestra alma y fuerza. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Viviendo. Amén y amén. Si has estado con hambre, te has alimentado o estás lleno. ¿Estás con hambre o estás lleno? Entonces, cuando el Señor nos Cuando el Señor nos alimenta, nos acaba de alimentar. Ay, démosle gracias por habernos alimentado hoy día. Avinu Makeno, Padre Señor, Padre Rey, la palabra de Dios es alimento. Tú eres el pan que vino del cielo y tú eres la palabra de Dios. El hombre no vive solo de pan, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y sabemos que la Torá es directamente de ti. Sabemos, tu palabra es la palabra, la Torá es tu palabra directamente de Dios. Y por lo que tú has hecho, te queremos bendecir. Te queremos dar gracias por este maravilloso alimento. Y Padre, también personalmente te quiero dar gracias por aquellos que siembran en este ministerio y queremos llevar el maná para todas las naciones en el mundo. Te agradecemos por las ofrendas y los diezmos que vienen. Y te bendecimos por estar llenos. Gracias, Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que el tiempo es corto y te damos gracias porque nos has dado vida, nos has despertado esta mañana y nos diste aliento, restauraste nuestra alma y te damos gracias porque quieres bendecirnos y poner tu nombre sobre nosotros. Y le dijiste a Moisés que le diga a Aarón: Ibarrejeja Adonai, Berishmaeja. Ya er Adonai panabelecha vichuneka, Yisa Adonai panabelecha veyasen lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante y te da su paz en ese maravilloso nombre, ayer, asher, ayer. Amén. Sean bendecidos, bendíganse los unos a la otra. Si están visitando, los espero en el salón de al lado. Gracias.